En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Bien, ya estamos al aire. Sí, no cambió el conductor, simplemente mis fosas nasales están absolutamente obstruidas. Pero aquí estamos acompañándolos después de el feriado largo. Le mandamos un saludo a todos los Pedros y Pablos que nos acompañan a diario en Llegó la Hora. ¿Cómo estás, María José?
Hola, Álvaro.
Mejor que yo, ¿o no?
Sí, totalmente. Oye, te echamos de menos, Álvaro. Hay que decirlo.
Yo creo que me enfermé, queridos auditores, porque estaba en el medio del desierto, literalmente, por trabajo. Así que un saludo a los amigos de Copiapó que nos escuchan en la 101.3. Estuve por la zona y estuve Chañaral, Salao, Caldera, Copiapó. Terminé con harto cansancio, pero valió la pena.
¿Qué anduviste haciendo?
Andábamos recorriendo algunos temas mineros, viendo eso para reactivar la economía.
Nosotros teníamos la tesis de que había sido... Lo abdujeron los ovnis.
Claro, los marcianos. No, además mi gente es de allá, mi familia. Entonces, después aproveché de acompañar. Pero.
Sospechoso.
Ya la escuchan, ¿eh? Interesante, porque tenemos spoiler alert, queridos auditores. ¿Eh?
Yo me meto igual.
No, por eso, ya la están escuchando, pero no la están viendo y no la van a ver hasta que terminemos con la introducción.
Sí, no olvides seguir esta conversación y seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube.
Por supuesto, en la 92.1 en el Gran Santiago. Si se encuentran en La Serena, en la 100.3. Si se encuentran en Punta Arenas, en la 98.7 y en Agricultura TV, donde estamos llegando por la señal de streaming, pero también por los cable operadores. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping.
@airiartevarón, pueden encontrar a Álvaro en Instagram y a mí me pueden encontrar como MJOLEA con 2A.
¿Qué pasó un día como hoy, María José?
Un día como hoy, en 1851, se fundó en la ciudad de Valparaíso y nació gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos reunidos en la Asociación contra Incendios, el primer cuerpo de bomberos de Chile.
En 1936 se estrenó el libro, se lanzó técnicamente el libro Lo que el viento se llevó, que sería inmortalizado en el cine y que transformaría la forma de grabar películas de largometraje.
Un día como hoy, en 1997, caduca el Tratado de Nankín en Hong Kong. Caduca el Tratado de Nankín y la península deja de pertenecer al Reino Unido. ¿Tiene algún dato histórico de eso?
Mucho, pero no es el momento, querida María José, porque nuestros auditores ya se están conectando y deben estar ya mandándonos mensajes porque ya escucharon a nuestra invitada y ahora la van a ver. ¿Quién nos acompaña hoy en el primer bloque, María José?
Nos acompaña la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, quien ya había estado en otras instancias con nosotros aquí nuevamente en el estudio. Diputada, muy bienvenida, llegó la hora y gracias por estar acá.
Y agregar las efemérides que hace 31 años, aproximadamente, porque no es la fecha exacta, nació esta gran diputada.
Claro, porque acaba de celebrar su cumpleaños, según nos vimos en redes sociales.
Exactamente. Entonces, sí. Un día de junio, lluvioso, a las 5:57, nacía un bebé llamado Javiera Valentina Rodríguez Pascual en el Hospital de Carabineros.
¡Mira!
Nací y criada.
Oye, toda tu vida ligada a la institución, ¿eh?
Literalmente. Fui hasta el jardín infantil Campanita de Carabineros. A ese nivel. Bien. Llega mi cariño.
Bien, corazón verde, como digo.
Sí.
¿Eh? Diputada, sabemos que está en varios temas, pero hoy día la hemos invitado para conversar de un interesante proyecto que está impulsando usted, que es la ampliación o extensión del permiso laboral por muerte de un hijo, que se inspira en el dramático caso ocurrido hace poco tiempo, un año, dos años ya, de la actriz Mariana Derderian. ¿Nos puede contar un poco, diputada, cómo surge este proyecto? ¿Cómo llega usted a conversar con la diputada Derderian?
Es su primer proyecto, además.
El primer proyecto de autoría propiamente tal, ¿no?
Exactamente. Varias cosas. Bueno, para poner como en contexto a los auditores, no sé si se acuerdan la actriz Mariana Derderian. Ella, muy conocida en nuestro país, hizo teleseries como Floribella, por ahí, esa época. Sí. Muy bonita, muy talentosa. Y ella, hace 2 años, si no me equivoco, perdió a su hijo en un incendio. Yeah. En su casa. Fue un caso súper dramático porque su expareja, quien cuidaba al niño, también estuvo al borde de la muerte porque intentó salvar al niño. Entonces fue como dramático. Entonces ella tuvo que hacerse cargo de todos los trámites de la muerte porque su ex marido estaba luchando contra su vida, o sea, luchando por su vida en la clínica después de haber intentado salvar a su hijo. Bueno, el niño lamentablemente falleció. Entonces fue súper dramático porque bueno, la vida de un hijo, yo creo que ningún, yo no soy mamá, pero me imagino que ningún papá está preparado para eso. Es como al revés de la vida, po. Uno espera que sus papás mueran antes que sus hijos.
Siempre se dice que es contrario a la ley normal, al curso natural de la vida.
Entonces, a todos nos impactó, y aparte lo trágico que es que alguien muera en un incendio, o sea, súper dramático. Bueno, ese fue el caso, y ella ha reaparecido y he estado conversando en diferentes podcasts y en otros programas de televisión, etcétera, donde ella hace alusión, hace un contraste muy, muy fuerte, que es que cuando una mujer se embaraza y después tiene al hijo, tiene hasta 6 meses de postnatal, ¿cierto?
Perfecto.
Pero cuando la mujer pierde un hijo, solamente tiene 10 días. Ese era como el titular de...
Ya.
Y ese fue un reel que estuvo gran parte de los celulares de todo el país. Oh, y fue noticia. Como
y ese reel llegó a su celular.
Y ese reel llegó a mi celular. Y bueno, yo le dije a mi equipo de parlamentario, le dije, oye, qué fuerte esta comparación. No me metí ni siquiera a cómo averiguar más. Qué fuerte esta comparación. Dije, deberíamos hacer algo, averigüemos, qué sé yo. Bueno, y estuvimos trabajando, porque cuando uno hace un proyecto de ley, trata de ser un proyecto responsable, obviamente. Y hasta que lo procesamos, lo conversamos. Yo me comuniqué hasta con Mariana Derderian para contarles lo que tenía en mente. Y bueno, hace poquito publiqué este proyecto. O sea, lo anuncié para que algunos diputados lo firmaran. Tuvo amplio apoyo. Y básicamente lo que hace este proyecto es extender este permiso de los 10 días, lo hace 15 días flexible. Antes eran 10 días de corrido.
Perfecto.
Ahora son días flexibles. Y además hace que tú puedas, en esos 15 días, transcurridos 15 días, tú puedas hacer teletrabajo, por ejemplo. O sea, los días pastorales.
Darle más facilidades adicionales.
Darle facilidades adicionales. Y además, en tercer lugar, y con esto cierro la idea, se extiende no solo a papás y mamás el permiso, sino que también a cuidadores legales.
Ah, mira qué bien.
Eso es el proyecto. Ahora, obviamente yo conversé esto con Mariana y me dijo, pero bueno, es que ¿qué pasa con el fuero? ¿Qué pasa? Pues son pocos días, no sé qué. Yo le decía, mira, el Congreso entra un caballo y termina una jirafa.
Sí.
Entonces, aquí es el primer paso de una conversación importante que se tiene que dar sobre duelo, sobre proceso, sobre salud mental, sobre qué pasa con el mercado laboral. O sea, es el inicio de una conversación que yo creo que puede ser muy importante para la sociedad. Entonces, eso es más o menos el proyecto.
Y diputada, ¿cuál fue la mayor deficiencia entonces que encontraron en la legislación actual para justificar entonces este proyecto?
Bueno, son estos 10 días que son de corrido. No es que tú tengas estos 5 días hábiles después, fin de semana o dos. Y pasa mucho que cuando se te muere un hijo, la persona que se tiene que hacer cargo eres tú mismo. Entonces, tienes que hacerte cargo de los trámites, que normalmente dura una semana, y de esos 3 días tienes que procesar la muerte de tu familiar más querido, que es tu descendencia. Entonces, se hacía muy corto y muy restrictivo, en el sentido de que no solamente los padres, muchas veces papás mueren o no tienen el cuidado de los hijos. Entonces, extender este permiso y adaptarlo a los nuevos tiempos, o sea, con nuevas tecnologías, de que la persona tenga flexibilidad en su trabajo, de que pueda tomar teletrabajo, por ejemplo. Entonces, como que quisimos adaptar algo que estaba muy rígido y que tiene que ver con los procesos humanos. Tampoco nosotros podíamos decir, oye, 2 años de sí, esto. Sí. Porque también hay, y eso lo tendrá que discutir la comisión, cosas de procesos psicológicos que de repente conviene que la persona vaya a trabajar lo antes posible. Pero quisimos, en el fondo, extenderlo no tan ampliamente para poder hacernos cargo de lo limitado que está hoy día, pero también con la posibilidad de esta adaptación a lo que es en realidad la jornada laboral.
Diputada Rodríguez, y en ese sentido, el proyecto, ¿en qué etapa está? ¿Ya fue firmado? ¿Fue ingresado? ¿Están esperando que se dé cuenta a la comisión? Pueden reírse todo lo que quieran, ¿eh? No hay problema, pero tenía que hacer la pregunta igual.
Mira, el proyecto. El proyecto ya fue firmado por 10 diputados. La verdad me sentí muy orgullosa porque fue firmado por diputados transversalmente.
Ya. Eso es interesante.
Incluyo a Marisela Santibáñez.
Ya.
Porque ella, perdió, de hecho, perdió una hijita, el día 28 de junio.
Ah, mira.
Sí. Ya llevan varios años ya que falleció. Pero es un tema que ella le toca súper de cerca y me hice sumo al tiro. Y bueno, diputados del PDG, diputados republicanos, Chile Vamos, a un proyecto de amplio apoyo. Y bueno, eso, se firmó el proyecto y ya se dio cuenta en sala. Se dio cuenta en sala.
Y lo mandaron a la...
Y ahora está en la Comisión de Trabajo, esperando que el presidente de la Comisión de Trabajo haga lo suyo y lo ponga en tabla.
Y antes que vaya María José, la siguiente patita de la pregunta. ¿Ya usted ha tenido conversaciones con el Ministerio del Trabajo?
Sí.
Ya.
Sí.
Porque sabemos que una cosa es el proyecto, ponerle toda la iniciativa para ingresar el proyecto, moverlo, o generar incluso el clima de opinión pública, pero también va a depender mucho de si avanza o no de la agenda legislativa, y ahí el Ejecutivo tiene mucho que decir.
Exacto. Y bueno, también esto fue ingresado la semana pasada, entonces ya. Todo está como...
Stand-by post-feriado.
Claro, y stand-by semana distrital, como que es un poco lento los procesos del Congreso, por favor, gente, no se enoje. Así es la democracia. Yo conversé con el subsecretario de Trabajo, conté el proyecto, de hecho me mandó algunos estudios que tenían del tema, así que en verdad genial, me dijo como a priori yo te apoyo en todo. Entonces, al menos tengo la venia de él. Y bueno, esto es un proyecto que también nace desde el espíritu republicano, que es parte del Ejecutivo. Entonces, por ahí va. Y bueno, esperemos que esto avance con la mayor celeridad, pero yo soy nueva en esto, entonces tengo que aprender también a cómo movernos y cómo priorizar en la agenda de los demás.
Diputada, y poniéndonos en otro escenario, como en la aplicación concreta de la ley, ¿contempla este proyecto algún mecanismo para acreditar efectivamente la muerte del hijo en este caso?
Es tal como está actualmente.
No, solo cambia el plazo y la modalidad.
Exactamente. Perfecto. No hay ningún cambio de con respecto al fondo. Perfecto. O sea, sí en forma, básicamente.
Estamos conversando con Javiera Rodríguez, diputada del Partido Republicano, representante del Distrito 9 en la región metropolitana. Diputada Rodríguez, la quiero llevar a otro tema, pero también se vincula con tema de la pérdida de un hijo. Y esto tiene que ver con la situación que hemos visto en la semana reciente. Y distintos alcaldes de la región metropolitana se reunieron con el ministro García Rubinot para pedirle suma urgencia al proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente, que ya ha comenzado a ser llamado Ley Alejandro, por este menor de 12 años que fue salvajemente asesinado en una encerrona en la comuna de San Bernardo. ¿Cómo está viendo usted? ¿Hay espacio legislativo para avanzar en estas modificaciones, ley de reforma penal, de responsabilidad penal adolescente, o no va a haber espacio en el Congreso?
Qué difícil.
¿La pregunta? Bueno, para eso
me preguntan a mí que soy la más nueva en el Congreso y yo, sí, no, por supuesto.
Pero lo que usted ha dicho.
Yo manejo.
¿Qué dice su olfato político?
¿Qué dice ¿Qué dice
mi olfato?
Su encuesta propia, cuando usted se encuentra en los pasillos con otros parlamentarios. En las comisiones, en los pasillos.
Mi olfato dice lo siguiente. ¿Sabes lo que me pasa con estos casos?
¿Qué te pasa?
Que terminan siendo un poco anecdóticos.
Ya.
Y lo digo porque lo vimos en la acusación constitucional de Grau, en la Cámara, donde algunos diputados dijeron, oye, suspendamos todo porque falleció este niño. Entonces, estos casos, en vez de afectarnos humanamente y decir, oye, algo tiene que cambiar, lo terminamos usando como un ancla política para la O y la O. Entonces, siento que estos casos van a sumarse, entre comillas, a una larga lista de casos que no remecen y que queda ahí, en que, oye, pero si yo pedí que cambiaran la acusación constitucional por este caso, y listo. Yo espero que no sea así. O sea, por algo, hoy día de hecho salió una declaración del mismo ministro Arrau de que valoraban esta ley Alejandro,
yo creo que estamos todos comprometidos, o algunos, en que esto tenga cabida y que no pase más. Pero temo porque esto termine por ser una larga lista de jóvenes que nos demoremos en aplicar algo. Siento que eso puede ocurrir, como termina siendo un poco anecdótico y qué terrible, y ahí queda como dando vuelta. Oye, tenemos que hacer algo por los niños, oye, tenemos que hacer algo con los jóvenes que están delinquiendo, y ahí queda.
Y con la responsabilidad de que entregamos el papel.
Entregamos el papel, hicimos el punto, declaramos y estamos en contra.
Claro.
Y ahí queda. Yo te juro, ni siquiera yo no he hecho declaraciones del tema. No me he referido. No porque yo sea, tengo una superioridad moral del tema y yo diga, oye, pero yo, Javiera, no me voy a declarar, no voy a utilizar este caso políticamente. No. Sino porque también creo que la política no es solamente llenarnos de declaraciones y hacer videos diciendo esto no es posible y tenemos que hacer algo al respecto.
¿Hasta cuándo?
Y vamos a exigirle al gobierno. O sea, yo soy parte del gobierno. Parte entre comillas, son poderes diferentes, pero tengo el ADN republicano. Entonces,
es tu gobierno.
Es mi gobierno el que me representa. Entonces, claro. ¿Qué voy a andar haciendo declaraciones si lo que tenemos que hacer es empezar a actuar? Entonces, ahí es cuando digo, creo que incluso las herramientas legislativas me quedan cortas. Y lo digo porque uno dice, ya, sí, puedo subir las penas, puedo bajar la edad, pero el cambio conductual.
No pasa por la ley.
Exclusivamente. O sea, exclusivamente por la ley. Entonces ahí yo sí me siento como con las manos atadas. Impulsa ciertamente, como decías tú, la ley, algunos cambios, obvio. Pero creo que lo que está pasando en nuestro país viene hace años ocurriendo esto. Entonces yo al menos me siento de manos atadas. No, se me cae la cara de vergüenza diciendo, ¿hasta cuándo? Esto no lo dejaremos hacer. Y es como... ¿Quién soy yo para decir a alguien que esto no va a volver a ocurrir? Voy a hacer todo lo posible y creo que para eso nosotros tenemos que hacer gestos importantes. Primero, obviamente, condenar siempre la violencia, eso como mínimo, cosa que no los parlamentarios han hecho.
Punto de partida.
A veces no hay ni ese punto de partida.
Es que a veces no hay ni ese punto de partida. Lo digo porque votamos la ley anticapucha y los jóvenes estudiantes, pobrecitos. Entonces,
todas eran blancas palomas pacíficas.
Entonces, oye, pero y estos cabros que estos cuatro gallos o tres tipos que hicieron esto al chico que falleció, bueno, y hay que hacernos cargo de su reparación social. Yo estaba como, entonces se empieza a desgranar el choclo.
Diputada, y si no es mediante la ley, ¿de qué otra forma se podría inhibir estas malas conductas?
Yo creo que son una serie de cosas, no creo que la ley no haga nada, o sea, sí aporta un montón.
Es parte de la solución.
Es parte de la solución, o sea, desde subir las penas, bajar la edad, o sea, todo es un complejo. Pero sí siento que de hace tiempo atrás, y a mí ya no me gusta sacar este comodín, pero la verdad es cierto, que desde el estallido en adelante, que en la pérdida de autoridad se aceleró, o sea... Los profesores dejaron de significar algo, los papás dejaron de significar algo, el Estado dejó de significar algo, entonces cada cual hace lo que quiere y sale libre. Y eso siento que desde el estallido en adelante se ha acelerado rotundamente. Entonces, creo que todas estas cosas van de la mano. O sea, hasta la acusación constitucional de Grau, hasta la ley anticapucha. Hasta la ley anticapucha o no sé, el respeto a la familia, todas las cosas que vamos a apoyar en eso comprometen a un cambio social. Y cuando hay sectores que invalidan esa concepción de orden, de tradición que tiene nuestro país, es ahí cuando el delincuente cree que no, que es poderoso y que no tiene ningún freno.
Que tiene vía libre para hacerlo.
Exactamente.
Cambiemos de tema, pues, diputada. Ya que la noté afectada por esta segunda pregunta, vámonos a algo del día.
Bien fresco.
Ya tenemos,
dígase un par de minutos.
Claro. Ya tenemos los resultados de la acusación constitucional.
Oye, puro tema terrible en esta.
No, pero partimos con el.
¿Cómo? Pero es en base a algo terrible.
Sí, pero
es un proyecto de esperanza.
Claro, de esperanza. De cambiar de una sociedad más humana.
¿Ah? Es verdad.
Vamos al tema del Senado. El Senado rechaza la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. ¿Cómo lo ven desde la Cámara, donde el libelo contó con un amplio apoyo?
Sí.
Transversal.
¿Qué pasó en el Senado?
Pregúntenle a los senadores.
Muy bien, entonces cambiemos la pregunta.
Cambiemos la pregunta.
¿Qué te parece la decisión del Senado? ¿La compartes?
Bueno, yo voté a favor de la acusación constitucional de Grau, al que toda mi bancada y gran parte de Chile Vamos y del Partido de la Gente.
Sí, claro.
Entonces, que mi opción haya sido perdedora, obviamente es lamentable porque hay una convicción detrás de que estábamos en lo correcto. Pero bueno, son dos espacios distintos que a veces la configuración de uno no es la misma que la del otro. Pese a que algunos seamos del mismo partido o de la misma coalición, claro, compartamos ideas, los contextos y la valoración con que se hacen estas acusaciones en un espacio y en otro tienden a ser diferentes. Y de hecho, las mayorías, ahora que existe la posibilidad de desafuero y todas esas cosas, también están sobre la mesa, así que lamentable. Nosotros decimos, bueno, nosotros como republicanos no hacemos las cosas necesariamente para tener un triunfo electoral o para que esto sea una victoria, claro, entre comillas. Aquí hay un dolor al país y frente a eso nos hacemos responsables y apuntamos a los responsables y los tratamos de hacer responsables. Pero bueno, no resultó y se buscarán otras alternativas o creo que esto también da un poco como la misión de que acá nosotros cada vez que encontremos que alguien hace mal la pega, no solamente en términos políticos, como que no me gustó una política pública o no, sino que creamos que existe responsabilidad legal, vamos a hacer lo nuestro y vamos a acusar. Y encontremos o no los votos, creo que va por ahí.
Dos preguntas muy breves, se nos acaba el tiempo, diputada Rodríguez, pero ¿esto marca un quiebre con la forma de hacer política más tradicional de la centroderecha, que siempre estaba pendiente del resultado? O sea, si estaban los votos, no estaban los votos, si se podía o no se podía. Y la segunda pregunta es, ¿puede esto generar una tensión en las relaciones al interior del Congreso entre los partidos que respaldan institucionalmente al presidente José Antonio Kast y Chile Vamos, por ejemplo?
Sobre la segunda pregunta, yo creo que generó las tensiones.
Las generó, ya.
Sí, sí,
ya.
Porque en el fondo igual somos oficialismo todos, los de RN, los de Bópoli, los libertarios, nosotros. Somos parte de una visión política más o menos similar. Quizás en la forma o en los contextos o en algunas cosas puntuales podamos diferir, pero uno trataría siempre de que seamos un bloque bastante cuadrado con sacar adelante
con lo fundamental,
las políticas públicas del gobierno y los valores fundamentales, dígase libertad económica, familia, tradiciones, etcétera. Pero bueno, son cosas de la política, así es, sí, lamentablemente. Pero yo creo que eso no rompe que tanto los otros partidos como nosotros mismos tengamos ganas de colaborar y seguir siendo un aporte para el Ejecutivo y para el proyecto político que va más allá incluso de esta acusación puntual.
Diputada Javiera Rodríguez, diputada republicana por el Distrito 9, no diré las comunas, en otra oportunidad podremos enumerar el largo listado. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Sí, muchos saludos y muchas gracias por invitarme, siempre lo paso muy bien, salvo hoy día.
Ah, siempre. Y de seguro vamos a estar atentos a medida que avance el proyecto.
Y tenemos más, y tenemos más.
Yes. Y lo que también tenemos más es Llegó la Hora, pero nos vamos a la primera pausa. No se despegue de Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas de streaming.
No se despegue.
No se despegue, queridos amigos.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, Álvaro. Llegaste corriendo, justo a tiempo.
Absolutamente. Just on time, mis queridos amigos.
Preparado para saludar a todos quienes hacen posible este programa.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve, Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Y bien, Álvaro, continuamos entonces con nuestro segundo bloque, porque aquí los temas se conectan y vamos a tener ya por contacto telefónico a nuestra segunda invitada para hablar también de los resultados del Senado el día de hoy a propósito de la acusación constitucional contra el ex ministro Grau. Y ya se encuentra con nosotros Paulina Muñoz, diputada del Partido Nacional Libertario por el Distrito 25, Región de Los Lagos. Diputado, muy bienvenida, llegó la hora, gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, igualmente, un gusto saludarlos y conectarme con ustedes.
Muchas gracias, diputada. Sí. Sabemos que no está en Santiago por las razones propias de la sesión que fue en la tarde, pero esperamos después tenerla también en presencial en nuestros estudios.
Sí, feliz. Y ahora nomás que se atrasó porque se inscribieron muchos senadores a último momento y se alargó el tema, pero si no hubiese estado feliz de estar con ustedes en el estudio.
De todas maneras, diputada, sí. Vamos directo a las preguntas porque esto ya es noticia, está circulando. ¿Cómo interpreta el rechazo a la acusación constitucional por parte del Senado con una amplia mayoría?
Sí, la verdad es que, bueno, primero quiero decir que en el Senado se dio una discusión en ciertos momentos de bastante altura, creo yo. Sin embargo, lamentablemente la acusación no tuvo éxito. Nosotros más o menos lo visionamos por las declaraciones que habían hecho los senadores o los partidos, qué sé yo. Tú sabes lo que se escuchaba, de que no, lo más probable no pasara el Senado, etcétera. Pero con lo que me quedo yo es, primero, costó mucho que los senadores escucharan los fundamentos de la acusación. La discusión se enfrascó en el dolo, en la búsqueda del dolo, cuando nosotros nunca buscamos el dolo, la acusación nunca se fundó en eso, se fundó en, era una acusación político-jurídica, una acusación que iba de frente a la infracción reiterada a la ley de un ministro de Estado.
Claro.
Por lo tanto, pareciera que había un paradigma, algo que venía en ellos, que insistía en buscar un dolo porque se buscaba una culpabilidad. Y la culpabilidad en la Constitución es bien clara, o sea, tú tienes que dar una culpabilidad para acusar constitucionalmente sí o no a alguien, pero no es, esto no es una investigación, no es un acto judicial.
Claro, no es una investigación penal.
Pero exactamente, entonces eso... a mi juicio costó mucho hacer entender en el Senado. Creo que no tuvimos éxito en que en ese aspecto los senadores pudieran tomar el texto y entenderlo desde esa perspectiva. Entonces, en cierta forma la discusión se desvió.
Ya.
Y tomó otro camino que definitivamente no era y no estaba en el libelo. Y eso fue uno de los argumentos también que usó la defensa. Porque, en el fondo, cuando empezó a usar argumentos respecto de hechos contundentes, el diputado Carlesi, en la réplica, nombró y relató los hechos contundentes de toda la acusación. Infracciones reiteradas a la ley y hechos precisos que fundaban esta acusación. Por lo tanto, se desbarató ese argumento y se empezó a dar fuerza al otro argumento, que es del dolo, el que definitivamente nunca lo pudimos revertir. Ya, y también fue, la verdad es que en cierto momento se empezó a dirigir también la discusión a que esta era una acusación política, tipo de revancha, que era personal.
Ya.
Y la verdad, nosotros nunca fundamos esta acusación en algo personal. Yo creo que todos los chilenos, y creo que representamos a muchos chilenos que hoy día están pagando el precio de las infracciones a la ley que cometió el exministro Grau, que nunca hizo absolutamente nada ante las alertas del Consejo Fiscal Autónomo cuando tenía que hacerlo. Y fue incluso poco transparente, y ahí también infringió la ley en el principio de la universalidad que declara la Constitución y la Ley Orgánica Financiera del Estado, que dice que tienen que transparentarse todos los gastos y todos los ingresos. Y eso no se realizó. Aún así, que ese capítulo fue uno de los más votados a favor, no fue suficiente, y algunos senadores no consideraron que ese argumento no era suficiente para decir que el exministro Grau era culpable, porque había que demostrar que él había actuado con intencionalidad, prácticamente que había cometido un delito, y la acusación nunca se ha fundado en develar si él ha cometido un delito, porque nosotros no somos enjuiciadores de delitos, no nos corresponde a nosotros, no está dentro de nuestras atribuciones.
Diputada,
entonces,
¿y por cómo surgió este argumento del dolo? ¿Cuál fue el origen y por qué terminó imponiéndose frente a otros fundamentos que ustedes expusieron?
Porque claramente, por parte de la defensa, una forma importante de desviar esto es dárselo desde la mirada penal. Cuando tú hablas de dolo, en general, los que son abogados se enfocan en que el principio dice que tienes que demostrar que hay una intencionalidad para declarar una culpabilidad. Pero eso estamos hablando en lo civil y en lo penal.
Claro.
Pero no estamos hablando de la soberanía que te entrega la Constitución y la Ley Orgánica. Por lo tanto, fue un argumento bien inteligente de la defensa, lo usó a su favor, ¿ya? Y como se conjuga de que yo creo que muchos senadores no escucharon o no se dieron o no tuvieron la disposición de realmente escuchar la argumentación y la fundamentación de la acusación, finalmente la discusión se tomó por el hilo más fácil. Si al final estas acusaciones son complicadas porque son jurídicas, políticas.
Sí.
Tienen muchos aspectos técnicos. En algún momento se dijo que era un revanchismo político. En ningún caso ha sido un revanchismo político. O sea, la señal que hoy día se dio desde el Senado, lamentablemente, que le estamos dando a los chilenos, es finalmente que hayan las pruebas que hayan, fundamentos que hayan, es muy difícil acusar a un ministro, y un ministro puede venir y hacer prácticamente, porque los resultados son evidentes. Pues lo estamos juzgando una gestión. Estamos juzgando que un ministro a cargo de la DIPRES, con todas las advertencias, no transparentó al Congreso Nacional la realidad fiscal por la cual se hizo una ley de presupuesto que no se ajustaba a la realidad.
Ahora,
entonces,
diputada, estamos conversando con la diputada Paulina Muñoz, diputada del Partido Nacional Libertario por el distrito número 25 de la región de Los Lagos, y quien estuvo en representación de la Comisión y de la Cámara en el proceso de la acusación constitucional en el Senado. Diputada, pero ahí le quiero hacer la siguiente pregunta. Muchos de los que votaron en contra, que no son precisamente cercanos al ministro Grau políticamente, o que no formaron parte del gobierno del presidente Kast, argumentaron de alguna manera que hay otros mecanismos para hacer valer estas responsabilidades. ¿Cuáles serían esos mecanismos si no es la acusación constitucional?
Yo la verdad es que no sé, porque no yo no escuché ningún mecanismo que explicaran ellos, porque al final de cuentas el mecanismo que nosotros tenemos es justamente la acusación constitucional. Bueno, está la interpelación, pero lo que pasa es que hay que ser súper realista. O sea, todos estos temas, cuando uno los hace de forma seria, como nosotros lo elevamos en esta acusación, nosotros teníamos ley de sospechas, porque la situación fiscal es evidente. Cuando se entregó el gobierno, habían facturas impagas, compromisos adquiridos impagos, transferencias que no se habían realizado. Las rendiciones de ciertas subsecretarías que no se habían realizado y un montón de cosas más. Llevó tiempo tener los informes correspondientes. Entonces, cuando salieron los informes, nosotros decidimos interponer la acusación, porque nosotros lo tomamos siempre de forma seria. No es que nosotros nos hayamos levantado un día y hayamos dicho, hoy día vamos a acusar al exministro Grau porque se nos dio la gana o porque...
No era un ensañamiento personal.
Claro.
Pero claro, no, porque fue del gobierno del expresidente Boric. No. O sea, en lo absoluto. Entonces, no se realizó una interpelación. Ahora sí, en su tiempo, el presidente del partido, Johannes Kaiser, como diputado, y otros diputados más votaron en contra del presupuesto de la Nación, sí, de la ley de presupuesto, porque dijeron, esta información no es fidedigna, no representa la verdad. Entonces, así como ha pasado con otras cosas que ahora nos enteramos, por ejemplo, que voy al margen, por el tema de los niños haitianos, que se advirtió en reiteradas veces, entonces nos encontramos ahora que sí hay irregularidades y que sí se cometieron faltas. Entonces es muy difícil detectar el momento y tomar las decisiones cuando tú tienes, por ejemplo, que hacer una interpelación, porque cuando tú eres serio, quieres tener todos los argumentos bien fundados para poder utilizar estos recursos. Porque si tú estás haciendo esto como vendetta política, o sea, vas a alargar 10 acusaciones en un año por cualquier cosa. Pero nunca ha sido nuestra intención eso, por lo menos, desde el Partido Nacional Libertario.
Diputada, ¿y qué precedente marca este rechazo en concreto de la acusación constitucional, considerando lo que usted nos mencionaba, que habían fundamentos, habían datos? ¿Qué es lo que se viene para adelante ahora? Si no se logra convencer con eso y demostrar con datos, entonces, ¿qué nos queda?
Claro, eso es lo que yo escuchaba. Yo decía, bueno, yo les comentaba a los diputados, les decía, bueno, ¿qué hay que esperar entonces? Que se cometa un delito, para que realmente tengamos las pruebas fehacientes para acusar a alguien.
Pero eso no es materia penal.
Pero por eso, o sea, porque a eso voy.
No hay una contradicción.
Por eso digo, o sea, ¿qué es lo que, hasta dónde tenemos que llegar? Ajá. Porque las herramientas, prácticamente, cuando hay contundencia en los fundamentos, cuando hay hechos precisos, pareciera que no fueran suficientes. Entonces, ¿qué es suficiente, me pregunto yo, para nosotros que estamos en la política? ¿Qué es suficiente? ¿Que se cometa un delito? ¿Cierto? No, a eso, esa es como la reflexión que quiero plantear, porque finalmente, ¿por qué la gente dice que está cansada de los políticos? Porque siempre salen sin responsabilidades.
Claro.
Porque todos pagan el precio por algo que hicieron mal. Y la senadora Kaiser lo dijo en la sala. Todos pagan el precio cuando infringen la ley. Pero pareciera que para cierta élite política existe una protección corporativa, como se puede llamar, y que nunca se puede pagar, porque al final, hoy día yo te protejo a ti, claro, y mañana, oye, a mí me puede pasar, entonces yo te ayudé, entonces ahora cobro el favor. Entonces, esa, para mí, lo digo con mucha responsabilidad, es la señal que se dio, en cierta forma, a la ciudadanía, porque hoy día los chilenos están pagando lo que no se hizo y lo que se ocultó, en cierta forma.
Diputada Muñoz, se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de hacerle la siguiente pregunta. Varios parlamentarios, tanto en la Cámara como luego en el Senado, parlamentarios de oposición al gobierno del presidente Kast, rasgaron vestiduras diciendo que esto era una suerte de transformar a Chile en una república bananera, en poner en riesgo la certeza jurídica, que nadie iba a querer ser ministro de Hacienda. Le pregunto a usted, ¿no será que eso ese límite se pasó cuando se acusó dos veces al presidente Piñera estando en ejercicio?
Bueno, lo que pasa es que esa es seguramente, a ver, entiendo que el discurso lo tome de una forma importante la izquierda también, porque ha utilizado esas herramientas como vendetta política.
Ya.
Entonces, por parte de ellos me parece muy lógico el discurso.
Perfecto.
Por parte de nosotros, esto es serio. Si nosotros utilizáramos esto como una vendetta política, o sea, dime, ¿cuántos ministros podríamos haber acusado? Estamos hablando, por ejemplo, de la ministra de Salud, que incluso Contraloría demostró que había habido tráfico de influencia. Entonces, podríamos haberlo hecho, pero nosotros no utilizamos esta herramienta, no queremos que nuestro país se convierta en un país bananero, y por lo mismo queríamos que el ex ministro Grau fuera hallado culpable, porque nosotros no queremos dar la señal de que somos un país, como se podría decir de forma muy despectiva, como se usa, un país bananero, donde aquí cualquiera infringe la ley y no tiene castigo absoluto en su actuar. No hay una responsabilidad detrás. Entonces, justamente queríamos sentar un precedente y que se diera una señal de que ser el ministro de Hacienda de un país como Chile requiere una responsabilidad importante, requiere una probidad importante. No puedes poner gastos que tú sabes que son importantes y que realmente te dan proyecciones reales y ajustadas por debajo de la línea. No puedes no transparentar presiones de gasto, no puedes no entregar información fidedigna al Congreso.
Perfecto. Diputada Paulina Muñoz, diputada del Partido Nacional Libertario por el Distrito 25, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y de seguro estaremos en contacto para tratar otros temas también.
Sí, muchas gracias, un abrazo grande y que tengan feliz tarde.
Igualmente, diputada, y la esperamos pronto en los estudios de Radio Agricultura.
Nosotros nos vamos por a una pequeña pausa comercial, diputada, y nos vamos.
Ya regresamos por Radio Agricultura con Llegó la Hora.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Anasag presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasag, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso. Último bloque, vamos con la pregunta del día. ¿Cómo dice María José?
Último bloque, nadie se enoja. Dice, el presidente Kast invita a Mercosur a sumarse a una cumbre contra la delincuencia. Juntos podemos hacerlo. Individualmente es prácticamente imposible porque el crimen organizado no respeta fronteras, aseguró el mandatario. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones del presidente Kast? Un 66,7% de los auditores dice que se debe combatir unidos el crimen organizado, mientras que un 33,3% dice que es innecesario. Para justificar la respuesta, vamos a escuchar los audios de los queridos auditores a continuación.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Yo pienso que sí, que se debe combatir en conjunto, porque estos van escapando de un lugar hacia otro, se van moviendo. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo todos los presidentes. Muy buena idea, y que lo haga el señor Kast, por favor. Estamos cansados de la delincuencia, cansados. Yo voté por él, pero ahí nomás estamos. Gracias.
Álvaro, María, buenas tardes. Nuestro presidente tiene toda la razón en buscar cohesión y de alguna forma, al no haber un respeto a la frontera por la delincuencia, buscar ayuda y apoyo. Pero si algo sabemos y es una realidad, es que cada país baila con sus banderas y el crimen organizado es el mismo, pero muchas veces está enfocado de distintas maneras. Creo que lo mejor que puede hacer es fortalecer la línea fronteriza y seguir apoyando a Carabineros y a PDI. Yo creo que un país tan fuerte, tan emergente y con un PBI cercano a un país con índice de desarrollo humano de Europa, yo creo que podemos resolverlo solos.
Mira, ahí interesante. Están posiciones en contra. Yo creo que siguiendo una línea lógica, a un problema que es multilateral, en el sentido que sí, involucra claro. A muchos países, tiene todo el sentido del mundo que no sea tratado de forma individual, restringido a Chile, por más que puedas tomar acciones por tu cuenta como país, sino que tiene que haber toda una red de colaboración.
Es parte de la integración latinoamericana. Esos son los desafíos comunes. Veamos los otros dos audios que tenemos.
Buenas tardes, habla Patricia Castro.
Creo que la unión hace la fuerza, así que mi opción era número uno y por supuesto que todos los países deberían unirse para combatir la delincuencia, que se sepan, que se den información de los delincuentes que viajan, etcétera. Gracias.
Estimada María José, estimado Álvaro, mi nombre es Renato Navarro. Obviamente que estoy de acuerdo con la declaración del presidente Kass. Lo delictivo debe combatirse en conjunto, porque si no se produce el efecto globo. Uno aprieta acá y, la delincuencia se va hacia el otro lado. Entonces tenemos que hacerlo todo en América. Va a costar, porque hay muchos gobiernos que están ligados a la corrupción. Pero bueno, todo se puede.
Me gustó esa descripción gráfica del efecto globo. Vamos a leer algunos comentarios adicionales de los auditores que dice: América del Sur debe luchar en conjunto contra el narcotráfico. El despliegue de los forajidos por nuestros países envenenan a nuestros pueblos y someten a millones de jóvenes, condenándolos a una esclavitud eterna. Nuestras sociedades están en un riesgo inminente y la unión de sus líderes puede derrotar a la mafia narco. Eso dice Gustavo. Patricio dice: es una obligación legal actuar en conjunto. Chile ha suscrito convenciones internacionales sobre la materia. No es materia voluntaria de los países y eso lo saben muy bien los del Mercosur.
Tiempo interesante. Y lo que sabemos muy bien es que se acabó el programa del día de hoy. Ya llegan los tres mosqueteros. Siga en sintonía de Radio Agricultura.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.